¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En realidad es apasionante este estudio. Y mientras usted encuentra este pasaje, aprovecho para saludarle y animarle a que siga con nosotros. En el versículo 4 de este capítulo 32 nos dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Él hizo algunas observaciones aquí que son interesantes. Podía haber la unción de Dios sobre un hombre dándole sabiduría y entendimiento, pero no siempre los grandes hombres son sabios. Ahora, usted no tiene que ir muy lejos para ver la realidad de esta verdad. Nosotros leemos: y ni los de edad son entendidos en juicio. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Él pasa mucho tiempo simplemente diciendo lo que va a decir. En realidad, él no dice mucho, pero toma mucho tiempo para explicar lo que va a decir. A partir del versículo 11, leemos: he aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Y así continúa hasta el versículo 22, donde él concluye diciendo: abriré mis labios y responderé, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Oh, estimado oyente, a mí me gusta esto. Y yo ruego, Dios, ayúdame a no ser lisonjero con los hombres. He escuchado a muchos dando títulos lisonjeros por muchos años. Y créame, estoy enfermo de oír esos títulos. Aquí él dice: oigan, respeto las edades de ustedes, pero no respeto al hombre como tal, en tanto trato de darles títulos lisonjeros. Si soy culpable de esto, entonces Dios habrá de quitarme, me ha de sacar mi lugar. Créame, estimado oyente, mi corazón ha estado enfermo mucho tiempo por el modo en que buscamos nosotros elevar a los hombres, aún dentro de la comunidad cristiana, a través de medios que no son sanos, empleando títulos lisonjeros, declarando la grandeza de las obras de los hombres y demás. Oh, que Dios nos ayude. A partir del versículo 1 del capítulo 33, leemos: por tanto, él dice a Job, dice, por tanto, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Por Dios, me parece que está yendo muy lejos. Job había estado diciendo antes, oh, que hubiese alguien entre nosotros, se da cuenta, que pueda poner su mano encima. Pero aquí aparece este personaje diciendo: ahora, yo soy lo que deseaban ustedes. Estoy parado aquí en lugar de Dios. Eliú, ¿te parece que está bien lo que estás diciendo? Me parece que te estás pasando de la raya, tendríamos que decir. Así que yo al menos no quiero tener nada que ver con él en este punto. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Él está recordándole a Job lo que había dicho. Yo te escuché decir. Él escuchó a Job diciendo, también con respecto a Dios, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sí, amable oyente, Dios no nos debe ninguna disculpa. No nos debe ninguna explicación. El apóstol Pablo dijo, en cuanto a Dios, que él es un alfarero y nosotros somos el barro. ¿Y qué derecho tiene el barro de decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, no tenemos derecho de desafiar a Dios. Siendo como somos un montón de barro, entonces el alfarero tiene soberanía sobre nuestras vidas. Él puede hacernos lo que quiera hacer de nosotros. Él puede hacer conmigo lo que él quiera hacer. Puede hacer de mí un vaso de honra o un vaso de deshonra. En otras palabras, él puede hacerme una copa de beber o me puede hacer un tacho de basura. Él tiene absoluto poder sobre mi vida. No me debe explicaciones, aunque con frecuencia parece que se las estamos demandando a él. Le decimos, Dios, ¿por qué has hecho esto? Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediese? Y así estamos demandando que Dios nos dé alguna explicación. Dios, dame una razón. Eso es lo que hacemos, eso es lo que decimos muchas veces. Pero en realidad Él no nos debe ninguna explicación. Él puede hacer lo que quiera sin tener que explicármelo a mí. Ahora encuentro que hay algunas personas que pueden querer ir hasta el cielo para sentarse y recibir de Dios todas las explicaciones de la vida. Créame, yo no tengo deseos de gastar mi tiempo en el cielo en esa clase de cosas. Yo estaré simplemente contento de haber salido del lío que tenía en este mundo y encontrarme allá. Volviendo a nuestro pasaje, declara, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Vemos que Dios aquí habla. Una vez habla Dios de una manera, otra vez habla de otra forma, pero la pregunta nuestra es, ¿cómo es que habla Dios? Él habla a veces por medio de sueños, sí, es verdad. También habla a través de visiones. Dios puede hablar de varias formas a su pueblo. No obstante, pienso que nuestros corazones necesitan estar abiertos para escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios está hablando y lo hace con frecuencia y no entendemos que es Dios el que está hablando. No entendemos su voz. Quizá estamos buscando alguna voz que de hecho diga, Chuck, oh Dios, se da cuenta, así esperamos las cosas. Pero Dios habla en un modo hermoso y natural. Ahora, no siempre estamos conscientes de que es Dios que está hablándonos. Sí, Él puede hablarnos a través de sueños, pero Él puede hablarnos a través de su palabra. También puede hablarnos a través de un amigo. Dios puede hablarnos de muchas formas. Y usted verdaderamente no debe limitar las maneras por las cuales Dios le pueda hablar. Elías dijo que hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Que hubo un terrible viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, y Elías vio que Dios no estaba en el terremoto. Pero luego vino un silbo apacible, un silbido calmo. Y Dios estaba en ese silbido calmo, como relata el libro de los Reyes, el primer libro, en el capítulo 19, desde el versículo 11 al versículo 13, que ya hemos estudiado. Ahora, esa fue una experiencia particular, pero Dios puede hablar y lo hizo a Moisés desde el fuego. Dios puede hablar al carcelero a través de un terremoto, como ocurrió en la cárcel de Filipos, donde estaba preso el apóstol Pablo. Es decir, Dios puede hablar de diferentes formas. El hecho es que Dios está hablando. Ahora, ¿estoy escuchando? ¿Estoy sintonizando la voz de Dios? Esto conlleva realmente un acto definido de parte nuestra, de nuestra propia voluntad, para que digamos, Señor, háblame, muéstrame. Y luego debo esperar, debo permitirle a Dios que me hable, escuchando qué es lo que pudiera Él tener para decirme a mí. Estimado oyente, concluyendo esta primera parte, pienso que nuestra equivocación es que nosotros no estamos preguntándole a Dios preguntas directas. Por lo tanto, no tenemos respuestas directas. No estamos escuchando a Dios hablarnos lo suficiente. Dios ha hablado una vez, ha hablado dos veces, Él habla en visiones, Él abre los oídos, Él nos saca de nuestros propios planes para así librarnos de la vida. Dice en este pasaje, también sobre su cama es castigado, hace referencia al hombre, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Sí, aquí él está como que describiendo la condición en la cual se encontraba Job. Está como diciéndole, amigo, tú sabes, estás en dolor y ya se te ven hasta los huesos. Y sí, su salud fue quitada, como hemos visto, y todo lo demás. Dios está tratando de hablarte, Job. A partir del versículo 23 nos dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Él le está diciendo, si confesares, pasará esto. Dios redimirá su alma, dice a partir del verso 28, para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Este joven le está diciendo a Job, si tienes algo que decir, dilo, pero si no, déjame hablar a mí, porque te enseñaré algunas cosas. Ahora, lo que él está diciendo básicamente, podríamos decir que es bastante sano. Y es que Dios con frecuencia usa el castigo para alejarnos del sepulcro, para alejarnos del pecado, para alejarnos del abismo. Usted sabe, como hijo de Dios, usted está en una muy buena posición, porque Dios no dejará que usted termine su vida mal. Ahora bien, todo el mundo alrededor de usted puede salirse con la suya. Y esto ocurre porque ellos no son hijos de Dios. Pero porque Dios es su padre, estimado oyente, usted es un hijo de Él, Él está velando por usted. Él no habrá de dejarle sufrir con perversidad, corrompiéndole, pero Dios usa el castigo para sacar a sus hijos del pozo. Dios ha de detenerlo. Él permitirá que usted sufra algún daño. Así leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bien, si usted no es castigado, entonces usted no es un hijo verdadero de Él. Usted es como un bastardo. Si usted puede hacer mal, todo el mal que quiere y sigue sin problemas, sigue adelante, yo creo que usted debería estar muy preocupado. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, Él no ha de dejar que usted siga adelante sin problemas. Usted ha de sufrir algo. Y esto es porque Él está tratando de salvarlo a usted de caer en una trampa, de caer en el pozo en que caen los perdidos, los que no tienen a Cristo. En el versículo 1 del capítulo 34 dice, además Eliú dijo, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Tenemos aquí una frase pintoresca, ¿verdad? El oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Usted las prueba, ve qué gusto tienen. Sus oídos oyen, se da cuenta, y juzga, es decir, ve qué gusto tiene lo que se ha dicho. En el versículo 4 leemos, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Eso era lo que Job estaba diciendo. Y Eliú le responde, ¿qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua? Es decir, ustedes aquí lo han estado despreciando, le dice a esos amigos, y él solo está bebiendo eso como agua. ¿Usted, estimado oyente, ha visto alguna vez a alguien así? Job dice, yo soy justo, yo soy afligido por nada. Este hombre está bebiendo su desprecio como agua, es lo que dice Eliú. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien como Job? Es una buena pregunta para hacernos. Luego tenemos este pasaje que va desde el versículo 9 al versículo 19 que usted puede leer allí en su hogar. Dios ha creado a todos los hombres y el apóstol Pablo dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No debemos ser culpables nosotros, estimado oyente, de condenar o juzgar a nuestro vecino. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que Eliú está señalando esto mismo y marca que Dios ha creado al hombre. En el capítulo 34, del verso 20 al 32, comienza diciendo, en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el poderoso, porque tus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y concluye este pasaje en el verso 32 diciendo, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Así que Eliú le está diciendo realmente a Job: Job, estarías en mejor situación diciéndole a Dios, si he sostenido este escarnio, tú le dirás a Dios y yo ya no te ofenderé más. Y además, dile: Padre, muéstrame lo que es. Enséñame si he hecho iniquidad y yo no lo volveré a hacer más. En el versículo 33 dice: ha de ser eso según tu parecer, él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Eliú realmente lo está imponiendo en esto, le dice: Job, realmente desearía que Dios te hubiera hecho peor, amigo. Yo quisiera que Él te liquidara, porque aquí estás tú, batiéndonos tus manos a nosotros y gritándonos esa clase de cosas y diciéndonos que Dios no es justo. El verso 1 del capítulo 35 nos dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Pero, estimado oyente, Job realmente no dijo eso. Ahora, él está tomando las palabras de Job y mostrando que esta podría ser la conclusión de todo lo que Job ha dicho. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, y aquí está lo que realmente dijo Job: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Concluimos diciendo que, en otras palabras, Eliú aquí le está diciendo a Job: ¿qué le puedes añadir a Dios o qué puedes sacar de Dios?